Need a reason to smile? Comfort Dental has you covered with new patient exams, including x-rays, for just $19. That's right, only $19 to get started on a healthier, brighter smile. With convenient locations, flexible hours, including evenings and Saturdays, and a team that truly cares, Comfort Dental makes dental care easy and affordable. No gimmicks, no stress, just quality care when you need it. Get comfortable with Comfort Dental. Call or visit ComfortDental.com today.
Bueno, y vamos a platicar ahora con don Gustavo de Hoyos, expresidente de la Coparmex. Lo saludo con gusto, don Gustavo, buen día.
¿Qué tal, Oscar Mario? Qué gusto saludarte a ti y a toda audiencia.
Bueno, pues usted sigue muy activo. Cuéntenos a qué se dedica.
Gracias, Oscar Mario. Pues agradezco la invitación para charlar desde la postura de Sí por México, una organización conformada por ciudadanos, acerca justamente de lo que se refería la última, las notas que se mencionaba, que es lo que tiene que ver con la consulta de revocación de mandatos, Oscar Mario, que se va a llevar a cabo el próximo 10 de abril. Decirte al respecto que la mayoría de los mexicanos efectivamente estamos en favor de que existan en el país figuras de democracia participativa, como es la iniciativa ciudadana, la consulta popular, el referéndum, el plebiscito e incluso la revocación de mandatos, Oscar Mario. Lo que seguramente muchos se han estado preguntando en estos últimos días, sobre todo cuando estamos ya a 10 días de que se lleve a cabo este ejercicio, si es un ejercicio en el cual se debe o no se debe participar. Y yo creo que para eso, Oscar Mario, es bien importante analizar cuál ha sido la ruta que precisamente permitió que se debe este ejercicio. Más allá de que hoy es un derecho que está plasmado en la Constitución, y eso por lo pronto creo que nadie lo discute, lo que hay que tener en cuenta es que la ley que emitió el Congreso, la ley que detalla cómo se va a llevar a cabo, Oscar Mario, el ejercicio de revocación de mandato, es una ley que la mayoría, 7 de 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia, definieron que debía ser calificada como inconstitucional. No fue la mayoría de 8 votos necesaria para que se declarase inválida. Sin embargo, 7 de 11, o para decirlo de otra manera, 7 contra 4, definieron que el corazón de esta ley, que es justamente la pregunta que se va a formular a los mexicanos y mexicanas el día 10 de abril, era una pregunta que no iba acorde al texto de la Constitución. ¿Por qué, Oscar Mario? Porque la Constitución habla de una revocación de mandato, en tanto que la legislación que se aprobó por la mayoría de los legisladores oficialistas habla de una ratificación de mandato, y ahí es donde empiezan los problemas. Es cuando lo que plasma la Constitución ya no está siendo debidamente establecido en la ley. Entonces, muchos pensamos que a partir de esta confusión, y que tú recordarás que cuando se anduvo por alguna organización cercana al partido del poder a Morena, obteniendo las firmas para que se llevara a cabo la consulta, en todo el país lo que se hablaba de que sigue el presidente, es decir, se estuvo convocando para que hubiera una ratificación de mandato. Entonces, el ejercicio que tendremos el próximo 10 de abril no se ajusta al texto que está plasmado en la Constitución, y no solamente eso, sino que ha dado lugar a muchas impugnaciones, algunas que han sido ya resueltas, otras que están todavía en manos de ser resueltas por el Poder Judicial, pero la más reciente, hace apenas un par de días, donde la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Oscar Mario, ha definido que hay un conjunto de violaciones sistemáticas legales por varios actores políticos, especialmente en el caso del presidente de la República, haciendo propaganda indebida. Tú recordarás, Oscar Mario, que incluso se aprobó de fast track una legislación ya con el proceso en curso para permitir que los funcionarios públicos pudieran llevar a cabo propaganda que está prohibida por la Constitución. Lo que hay que destacar, y me parece que es favorable, Oscar Mario, es que la Sala Superior ha tratado de poner orden en este asunto y que ya ha definido que esta propaganda es abiertamente inconstitucional. También esperamos que la Suprema Corte en los próximos días dé la última palabra también, y en su proyecto defina que la propaganda que se está realizando pues va en contra del texto de la Constitución. En resumen, Oscar Mario, participar o no participar, nosotros pensamos que en este tipo de ejercicios es válido no participar, a diferencia de una elección en la cual hay que escoger entre uno u otro candidatos para conformar los puestos públicos en el Congreso, en los ayuntamientos, en el gobierno estatal o en la propia presidencia. En la revocación de mandato, el no participar implica una desaprobación del ejercicio, en tanto que la ley exige que al menos el 40% de los ciudadanos participen. Quien decide no participar no está incumpliendo con un derecho ciudadano, sino que está optando por descalificar la pertinencia de que se lleve a cabo en ese momento. Y una última reflexión, Oscar Mario. Me parece fundamental preguntarnos para qué queremos la revocación de mandato. En este caso, el derecho ciudadano está establecido en la Constitución para cuando un grupo de ciudadanos quieren remover legítimamente, con apego a la ley, al presidente su encargo. En este caso, los que estamos en la oposición hoy por hoy no estamos impulsando que el presidente salga de su responsabilidad, le estamos exigiendo que cumpla y que cumpla como debe ser. No hay razón hoy por hoy para que se impulse la remoción del presidente. Nos parece que es un ejercicio inapropiado en el cual se está dilapidando una cantidad importante de recursos, y por eso desde octubre pasado, Oscar Mario, la postura de Sí por México ha sido en contra de la realización del ejercicio.
Oiga, don Gustavo, a ver, pero vámonos a la práctica, ¿no? Y como dijera el clásico, vaiga a ser como vaiga a ser, y aunque no se llegue a los más de 40 millones de votos para hacer vinculante el resultado, todos sabemos que la popularidad y el afecto del que goza el presidente Andrés Manuel López Obrador, no la institución presidencial, sino el personaje, la persona, pues aunque no se rebase la aritmética, pues obviamente será un resultado muy positivo en cuanto a esta ratificación de confianza, ¿no?
Bueno, en realidad, Oscar Mario, lo que prevé la ley, y justamente ese es el punto de fondo, es que cuando haya un grupo mayoritario de ciudadanos que quiera que el presidente cese en su encargo, el vehículo para hacerlo es la revocación de mandato. Sí. En este caso, Oscar Mario,
sabemos el resultado, don Gustavo, todos sabemos el resultado, porque pues es la realidad que estamos viviendo, y la popularidad y el cariño que le tienen millones de mexicanos al presidente en turno, es Andrés Manuel López Obrador.
Lo que habría que decir, Oscar Mario, es que el ejercicio es impertinente, no tiene razón de ser. Primero, porque como tú bien señalas, nadie está cuestionando que el presidente deba de seguir en su responsabilidad. Segundo, porque la oposición, que es la que en todo caso debería, si fuese así el caso en México, de exigir la salida del presidente, lo que está exigiendo el PRO es que cumpla con su responsabilidad, que por cierto lo está haciendo de manera muy inadecuada. Entonces la pregunta es, si el presidente quiere seguir, si la oposición quiere que cumpla con su responsabilidad, si no hay un grupo nutrido de ciudadanos que quiere que abandone su encargo, ¿para qué llevar a cabo este ejercicio? El que un presidente se someta a este tipo de proceso en estas condiciones no tiene otro propósito que meramente propagandístico. Y a nosotros nos parece que el hecho de que se lleve a cabo, además de implicar una muy importante dilapidación de recursos, hace que funcionarios, como se refería en la nota antes de que entré yo al aire, estén incluso pidiendo licencia, senadores de la República, el secretario del Sistema de Seguridad Pública y muchos más, para un ejercicio que no es necesario. Los ciudadanos que quieren que el presidente permanezca, ¿qué tienen que hacer? Pues no, con que no participen, permanece. Los que quieren que se vaya, pues podrían participar, pero en el caso mexicano, esto hoy por hoy no es una exigencia social.
Oiga, don Gustavo, bueno, ya están llegando muchos comentarios, preguntas, etcétera, pero a ver, perdón que insista, sabemos el resultado, se llegue o no se llegue a, por aritmética, a que sea vinculante, pero pues también hay muchos que opinan y dicen lo importante o el precedente que se sienta es que quien sustituya al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ahora sí no la tendrá tan fácil, porque a mitad de su sexenio, si siguen los sexenios, ¿no? A la mitad de la próxima administración, el presidente o la presidenta de México se van a tener que someter a este ejercicio, y ninguno de ellos, lo más probable, es que goce de esa popularidad y de ese cariño de millones de mexicanos que actualmente tiene el presidente López Obrador.
Bueno, yo no estaría tan seguro de lo anterior, Oscar Mario.
A ver, deme 3 minutos, don Gustavo, para no interrumpirle su respuesta. Estoy con Gustavo de Hoyos. Regreso con don Gustavo de Hoyos, ex presidente de la Coparmex y ahora pues muy activo en esta organización que se llama Sí por México. A ver, don Gustavo Doyos, retomando lo que decíamos antes de la pausa, quienes se oponen o critican el ejercicio de revocación de mandato que tendrá lugar el próximo 10 de abril, también hacen hincapié en el precedente que debe sentarse viendo hacia quién suceda en el Ejecutivo Federal a Andrés Manuel López Obrador, presidente o presidenta, lo que sea, y que la utilidad de esta nueva figura o ejercicio democrático, si me permite, pues es importante porque como en México no hay una verdadera y transparente rendición de cuentas, empezando por el presidente de la República, ya no se hable secretarios de Estado, gobernadores, presidentes municipales, ahí hacen lo que se les pega la gana, porque mientras se permita o siga permitiendo el uso discrecional de los recursos públicos, vamos a seguir inmersos en la corrupción. Pero bueno, independientemente de lo anterior, sí tendrá el próximo presidenta o presidente de México que someterse al mandato de los ciudadanos con este ejercicio de confianza. Don Gustavo, adelante. Decía usted que no estaba muy de acuerdo. Adelante.
Sí, primero, Oscar Mario, me preguntabas antes de la pausa si el presidente realmente goza de la popularidad que se ha dicho en los últimos meses. La realidad es que hay muchas encuestas que señalan que va en caída libre, la confianza...
Pero no para que sea diferente el resultado de la revocación, don Gustavo.
Voy hacia allá. La pregunta que realmente, Oscar Mario, y lo que tendremos que vigilar los mexicanos es si en la noche, el 10 de abril, y cuando leamos las noticias, la escuchamos contigo el día 11, el presidente López Obrador logró que más de 30 millones de mexicanas y mexicanos le dieran su confianza en este ejercicio. Si el presidente logra menos de 30 millones de votos, que fue los que obtuvo cuando fue electo en 2018, habrá perdido, cualquiera que sea el número, si es menor de 30 millones. Si después de 3 años de gestión, con todo este ejercicio propagandístico que se ha realizado, no hay 30 millones más uno que hayan ido a votar por la continuidad, el presidente habrá perdido la confianza de uno, de cientos de miles o de millones de mexicanos. Ese realmente es el resultado que va a estar en análisis de muchos, de millones de mexicanos. Yo estoy absolutamente convencido, Oscar Mario, que después de 3 años de gestión, ante una desastrosa gestión, el resultado va a ser menor al que se dio la confianza. Entonces, por más que se diga que es un ejercicio que va a ratificar la confianza en el presidente, yo creo que si sabemos leer los datos, esto nos implicará que después de 3 años de ejercicio ha perdido de mucho la confianza, sobre todo de personas que creyeron que iba a realizar un buen gobierno. Entonces, eso por un lado. Ahora, déjame explorar lo que tú me preguntabas. ¿Tendrá el siguiente presidente o presidenta que someterse al ejercicio? Esto dependerá si los ciudadanos así lo demandan. Algo que ha sido cuestionado, que ha estado en la resolución de los tribunales de la Suprema Corte, es que este derecho ha sido manoseado por los partidos políticos, particularmente por Morena, porque aunque se planteó en la Constitución como un derecho de las y los ciudadanos, es evidente, es claro, es inequívoco, está a la vista de todo el mundo que realmente ha sido impulsado por el partido en el poder. Yo no estoy convencido de que necesariamente, Oscar Mario, cada presidenta o presidente tenga que someterse a la revocación de mandato. Esto debe estar ahí.
No, pero por ley lo tendrán que hacer,
no es así.
Oscar, a ver, explíquenos cómo, a ver cómo.
La ley lo que establece es que puede llevarse a cabo, puede, no tiene que llevarse a cabo, si hay el 3% de los...
Bueno, se tienen que reunir esas firmas, todo demás. Claro.
Bueno, la pregunta que nos tenemos que hacer, Oscar Mario, es, por ejemplo, en este momento, ¿era necesario, saliendo de la pandemia, que se llevase a cabo? Si la oposición no está pidiendo que el presidente cese su encargo, si no había un grupo de ciudadanos que lo exigieran de esa manera, es lógico, es natural, es acorde a una figura que una organización aliada a Morena, que en este caso es que siga la democracia, con el apoyo del aparato del presidente y de su partido, sean los que impulsen el ejercicio? Yo creo que no. A mí me parece que una vez que pase el ejercicio, Oscar Mario, primero estoy convencido que tendrá menos de 30 millones de votos que le den su confianza, pero más allá de este resultado, lo que va a implicar por las resoluciones de los tribunales de la Suprema Corte es que se tenga que cambiar la legislación, la Ley Federal de Revocación de Mandato, para empezar, para regresar al espíritu original. Esto es revocación, eso es lo que marca la Constitución. Lo que hoy tenemos es un revocafraude, porque está incluida una ratificación. Oscar Mario, a ver, lo digo categóricamente, no es una opinión personal. La Suprema Corte hace unos días votó 7-4 porque la pregunta es inconstitucional. Faltó un octavo voto para que el ejercicio se parara, pero hoy el máximo tribunal del país, 7-4, prácticamente el doble de los ministros han dicho que esta pregunta es fraudulenta. Entonces, lo que me parece que pasado el 10 de abril, vendrá un proceso de reflexión, de reordenamiento, para que regresemos al texto original que está previsto en la Constitución, y cuando haya un grupo de ciudadanos real, legítimo, que quiera que el presidente cese en su encargo, se den a la tarea de tratar de conseguir estos millones de votos.
Pues sí, pero usted no cree que sea obligatorio para...
Señor Mario, está previsto en la ley, de hecho... siendo muy precisos, la ley que está hoy en día en vigor, más allá de que tiene muchas imperfecciones, lo que establece es que una vez en el sexenio, solamente una vez, pasados 3 años del ejercicio del presidente, se puede solicitar. De hecho, hasta hace muy pocas semanas había la duda de si estas firmas que obtuvo esta organización con el apoyo de Morena iban a tener el número suficiente para que se llevase el ejercicio. Es decir, podía no haberse llevado a cabo y no se viola ninguna legislación. Yo sé que hay mexicanas y mexicanos que están en favor, algunos y otros en contra, de que existe el proceso de revocación de mandato. Hoy me parece que esa no es la pregunta. Hoy por hoy está en la Constitución. Lo que tenemos que examinar es que si en este momento hay una razón que justifique que se lleve a cabo un proceso de este tipo. Mira, Oscar Mario, el propósito, para decirlo con todas sus letras, de la revocación es que si se obtienen los votos necesarios, el presidente cese en su encargo y que entonces el Congreso de la Unión, por el voto mayoritario de 618 de sus miembros, 500 diputados y 128 senadores, nombres de un presidente sustituto que termine el ejercicio. A ver, yo invito a los mexicanos que pensemos si eso hoy por hoy, primero, lo queremos, y segundo, si hay una razón de ser. ¿En qué casos, Oscar Mario, esto es pertinente? Cuando el Congreso está dominado mayoritariamente por la oposición. En ese caso hay una razón práctica para que se lleve a cabo el ejercicio. ¿Por qué? Porque si la mayoría que está en contra de la continuidad del presidente logra su propósito, el Congreso de la Unión, por voto mayoritario de la oposición, nombraría un presidente sustituto. Hoy por hoy en México, aunque el año pasado hubo un avance muy importante en curules por parte de la oposición, la mayoría oficialista tiene el control del Congreso, tiene más votos. Entonces, aun y cuando hubiera la participación del 40%, aun y cuando el voto mayoritario fuera por la revocación del presidente, el último, digamos, camino de este proceso sería que el propio Congreso, dominado por Morena, nombrase un presidente sustituto. La pregunta que yo les hago a los partidarios del presidente y a los que no estamos a favor de su gestión, si lo que queremos es que en el mes de mayo el Congreso nombre a otro integrante de Morena en lugar del presidente López Obrador. Yo creo que en eso sí hay una coincidencia. Nadie quiere ver a México en ese escenario. Entonces la pregunta es, si los obradoristas quieren que siga y los que estamos en la oposición no queremos que haya otro morenista en el poder, ¿para qué hacer la revocación de mandato?
Bueno, pero está de acuerdo que pues esto no tendrá ninguna repercusión importante o drástica ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo social. Vuelvo a lo mismo, don Gustavo, con todo respeto. Podemos adivinar el resultado porque así están las cosas y no conozco a ningún presidente de la República en la historia moderna de este país que haya gozado a mitad de su sexenio con todo y todo, pues del apoyo popular y del afecto que le tienen millones de mexicanos al presidente López Obrador. Y más grave todavía, y sería interesante su opinión porque le están preguntando al respecto, dice, olvídate del resultado de la revocación del mandato, que ya lo conocemos todos, le están escribiendo desde Monterrey. Dice, lo delicado es que quien sustituya al presidente López Obrador no goza de esos activos ni de esa solidez para poder gobernar bien al país. Me imagino que quieren decir, será muy delicado la herencia que reciba el próximo presidente o presidenta de la República y la imposibilidad casi, no lo sé, de arrojar resultados pues muy diferentes y eficientes en el corto plazo, ¿no?
Mira, Oscar Mario, déjame aprovechar este comentario de audiencia para plantear con la audiencia también algunas interrogantes. Yo estoy convencido que en 2024 la oposición va a echar a Morena de Palacio. Esa es mi postura. Queremos, y déjame hacer esta pregunta, que si gana la oposición y hay una presidenta o un presidente de un signo partido distinto,
¿usted cree que le dé a la oposición? Tenemos que ir a otra pausa. Pero usted cree que le dé a un candidato o candidata, pues, empezando porque le voy a pedir el nombre de uno o dos. Estamos con Gustavo Doyos, perdón, tenemos que marcar una pausa, regreso con Gustavo Doyos. Regresamos a la parte final de esta charla con don Gustavo de Hoyos, expresidente de la Coparmex y hoy pues uno de los fundadores de la organización Sí por México. Que, a ver, don Gustavo, pues obviamente trabajan ustedes en una posición, en un proyecto antagónico, y decía antes de la pausa, no, yo decía, estoy seguro o puede que el ejercicio de revocación de mandato del próximo 10 de abril pueda salir negativo para el presidente de la República, don Gustavo, es pues pensar demasiado pues fuera de la realidad, ¿no?
Déjame puntualizar. Primero señalaba antes de la pausa que estoy absolutamente convencido de que el presidente López Obrador tendrá menos de 30 millones de personas que le den su confianza y en esas condiciones habrá perdido para efectos prácticos este ejercicio de revocación de mandato. Segundo, me indicaba Oscar Mario si era conveniente para el futuro del país que se lleven a cabo esos ejercicios. Y yo te planteaba dos escenarios para invitar a la reflexión. El primer escenario es que el próximo presidente o presidenta provenga, como estoy seguro que va a ocurrir, de la oposición. La pregunta
¿para
que
el 24 dice
este
usted? ¿Para el 24?
Absolutamente, para el 24, absolutamente. Somero, déjame elaborar contigo un momento. A ver.
Bueno, ya le están llegando comentarios en ese sentido.
Sí, ahorita los contestamos, indiques. A ver, cuando gane la oposición en 2024, la pregunta es si queremos que el oficialismo de hoy, es decir, el obradorismo, pasado apenas 2 años de ejercicio de la nueva presidenta o presidente que venga a la oposición, esté planteando su revocación. Yo no estoy seguro que eso sea lo que más le convenga a México. Pero incluso si pensamos en el escenario contrario, que yo creo que no va a ocurrir, que ganare una candidata o candidato que venga del oficialismo, la pregunta es si teniendo un líder carismático como el presidente López Obrador, que es el fundador de su movimiento, si esta presidenta o presidente no toma sus designios, si queremos que el próximo presidente, si fuese el oficialismo, estuviese también sujeto a la revocación de mandato, si no va a tomar dictado los fines de semana a un rancho que está por allá en el sureste de México. Entonces, yo creo que no le abona a la democracia de México de hoy el hecho de que exista la posibilidad que la siguiente presidenta o presidente venga de la oposición o venga el oficialismo, apenas 2 años de transcurrido ejercicio, esté siendo sujeto a este tipo de presiones. Lo que queremos es que haya un presidente, un jefe legislativo que esté enfocado en cumplir con sus responsabilidades. Incluso, Oscar Mario, si algo yo creo vamos a poder rescatar de toda esta confusión de ideas en favor y en contra de la vocación, es que tendremos que reflexionar en el futuro mediato, Oscar Mario, la duración del encargo del presidente o presidenta debe seguir siendo de 6 años o eventualmente, y digo en el mediano plazo, debería recortarse un periodo menor de 4 años, incluso con la posibilidad de una reelección. Creo que, a final de cuentas, en lo que muchos coincidimos es que el periodo de 6 años ya es un poco atípico con el resto de las democracias occidentales y que vale la pena reflexionar si el encargo en sí mismo de un presidente del país tendría que ser constitucionalmente, ya por definición, de menor duración.
Oiga, entonces, a ver, varias preguntas. A ver, mire, voy a tomar estas tres. Dice, entonces, ¿dice usted que hay posibilidades de que el presidente López Obrador pierda la ratificación de mandato y gane la revocación? ¿Eso dice usted?
No, creo que la pregunta está mal planteada, Oscar Mario. Yo lo que aseguro categóricamente, y aquí listo para vernos el 11 de abril, es que...
O sea, el resultado ya lo sabemos, López Gustavo, Obrador, perdón que insista, hombre.
Por eso, a ver, Oscar Mario, la verdadera pregunta para el día 10 de abril y lo que tenemos que discutir aquí el día 11 es si el presidente tuvo menos de 30 millones o más de 30 millones. Si el presidente López Obrador tuvo menos de 30 millones de personas que vayan a votar por su ratificación, se quiera o no se quiera, habrá fracasado, porque 3 años de gestión, miles de millones de pesos invertidos, conferencias mañaneras de lunes a viernes, no le habrán hecho ratificar o ganar la confianza en más mexicanos. El resultado, me parece que en las condiciones actuales, cuando la oposición no está impulsando que se vote, es conocido, serán solamente sus partidarios o mayormente los que irán a participar el 10 de abril. Entonces, eso hay que darlo por descontado. La verdad, pregunta, insisto, es 30 millones sí o 30 millones no. Si es menos de eso, habrá perdido para efectos prácticos la confianza.
Porque serán menos votos que con los que llega a la presidencia de la República.
Exactamente. Entonces, bueno, el oficialismo lo que impulsó Oscar Mario es que hubiera la ratificación. Entonces, lo que están haciendo, hay muchos que han pedido licencia, hay cartelones, hay propaganda por muchos funcionarios que se fueron en licencia. Lograron 30 millones, no se consiguió, fracasó el presidente.
Bueno, a ver, esta para ir concluyendo, tenemos como 5 minutitos. Dice, a ver, pregúntale a Gustavo, o coméntale a Gustavo. Dice, la ola López Obradorista, con todo y todo, seguirá siendo la más grande en el 2024 frente a cualquier opción de la oposición. O si no, pregúntale a Gustavo de Hoyos que nos dé un nombre y apellido de algún candidato o candidata que le pueda ganar al de Morena. Interesante. A ver, don Gustavo.
Mira, Oscar Mario, gracias por la pregunta. Yo no puedo ponerme...
Pero es que si no dan nombres y apellidos, ver, Gustavo, no, queda no, esto no, en el aire. Pues cómo, a ver. Mira, Oscar Mario, la oposición va a ganar su candidato. Bueno, no, ¿y quién? ¿Dónde está? ¿Lo están fabricando o está guardado y falta que salga a la cancha?
Mira, Oscar Mario, a diferencia del oficialismo donde el presidente por dedazo ya destapó sus corcholatas, en el caso de la oposición estamos en presencia de una coalición Va por México conformado hasta hoy por 3 partidos políticos, por el PAN, por el PRI, por el PRD. Y estoy convencido, absolutamente convencido, que esa coalición va a crecer con más fuerzas opositoras.
A ver, don Gustavo, eso lo
yo
digo.
No puedo permitir,
¿Usted cree que Alito va a decir, órale, PAN, Alito va a permitir que salga otro candidato de la oposición o de esa coalición, que no sea él?
Mario,
no lo va a permitir.
No coincido contigo, Oscar Mario. Mira, nadie hubiera pensado que en el 2021 se iba a armar una coalición como la que se logró y que tuvo un claro avance electoral en el país. Yo estoy absolutamente convencido que más allá de la mujer o el hombre que se ha postulado en su momento, va a haber un candidato o candidata de unidad de toda la oposición. Y estoy absolutamente convencido que los presidentes de los partidos políticos que integran la coalición Va por México van a actuar con altura de miras y con generosidad. Y nos veremos aquí para discutir en su momento, Oscar Mario. Y va a haber, no tengas absolutamente ninguna
duda. Bueno, deme 5 opciones, don Gustavo, para no comprometerlo. Deme 5 opciones.
No lo puedo hacer por una sencilla razón, Oscar Mario, porque por México es una organización que está promoviendo esta coalición. Si yo me pongo, como hizo el presidente, a señalar prospectos, pues va a haber cientos que se van a quedar fuera y entonces perdemos imparcialidad. No es el momento ahorita. Lo que hoy estamos discutiendo es, primero, si vale o no la pena participar en este ejercicio. Segundo, si el presidente va a tener o no va a tener 30 millones de votos. Y a pregunta de audiencia, si va a haber un candidato o candidata a la oposición. Yo digo categóricamente, va a haber visión, va a haber coalición, va a haber candidato unidad y va a haber un gobierno de coalición.
Bueno, pues usted se encuentra muy optimista. Bueno, siempre ha sido muy optimista. Usted defiende lo que finalmente pues esta organización y muchas otras están comentando conforme nos acercamos al 2024, pero...
Oscar Mario, a ver, una reflexión, no es optimismo. Sí. Déjame darte un dato y con esto dejo la reflexión.
Es que no vemos a ninguno, don Gustavo, ninguna.
Déjame un momento para explicarte, Oscar Mario.
Sí, tenemos 2 minutitos.
Dejemos de lado popularidad de encuestas. Si
no, es que no se puede dejar lado popularidad.
Dame un segundo. No, porque el presidente López Obrador no va a estar en el 2024. Bueno, dice Oscar Mario. A ver, si en la elección del 21, que es el último referente que tenemos claro, inequívoco, son votos emitidos, tú pones de un lado el total de votos que obtuvo Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, y del otro lado pones todos los votos del PAN, del PRI, del PRD y Movimiento Ciudadano, es decir, de la oposición, la oposición tuvo más de 2 millones de votos arriba del oficialismo. Dicho otra manera, Oscar Mario, categóricamente, si esa votación hubiera sido el presidente, hoy el presidente de la República sería la oposición. Entonces, cuando se dice que es imposible que en el 24 gane la oposición, no se están viendo los números, se está viendo la popularidad del presidente, las encuestas. Yo por eso aseguro, no es mi convicción, son los votos emitidos, que la coalición que se va a conformar en la oposición será la que ganará la elección de 2024, más allá de la candidata o candidato que desde luego que habrá en su momento y no es el día de hoy. Y estoy absolutamente convencido, lo digo categóricamente, que en 2024 vamos a echar a Morena del Palacio Nacional.
¿En quién es la clave, don Gustavo? Y pues vemos tantos nombres, ¿no? Ya, oiga, los candidatos que han alzado, porque dicen ahora, ¿no? Antes el que se movía en la foto no salía, ahorita hay que moverse en la... Hay que moverse mucho y alzar la mano para salir en la película. ¿Cuántos candidatos? Oiga, yo creo que hay 15 candidatos, don Gustavo, de todos los partidos independientes y suspirantes y aspirantes, 15 o 18 candidatos, ¿no?
Sí. Mira, Tomás, no me toca a mí hacer futurismo. Lo que sí te puedo decir es que en la oposición, primero va a haber proyecto, una visión de México ganador. Segundo, va a haber una coalición ampliada de la que existió en el 21 con el PAN, con el PRI, con el PRD y esperemos con Movimiento Ciudadano. Tercero, va a haber candidata o candidato oportunamente legitimado con apoyo de estos partidos y crecientemente de la ciudadanía. Y cuarto, en 2024, la oposición va a conformar el primer gobierno de coalición de la historia de este país.
Oiga, rapidísimo, el nuevo presidente de su Consejo Coordinador Empresarial, el señor Cervantes, dice, no, es que yo creo que la iniciativa privada no debe tener candidato o candidata para competir en la elección del 24. Si no entendimos mal, pues, ¿qué opina de eso?
Mira, no me toca a mí, Oscar Mario, opinar respecto a las declaraciones del presidente del CCE. Yo hace ya un tiempo...
No, bueno, pero representa a todos.
No, sí, pero yo dejé de ser dirigente empresarial hace ya algunos bastantes meses. Lo que estoy convencido que los empresarios, antes de ser empresarios, somos mexicanos. Nunca las organizaciones empresariales han tenido candidatos en las personas, incluso cuando han provenido de las organizaciones. Lo que es claro, lo que es contundente, lo que no debe ponerse en duda, que los empresarios, al igual que los trabajadores, al igual que los académicos, al igual que los comunicadores, antes de nuestra profesión, somos mexicanos. Y en ese sentido tenemos que ser parte activa del desarrollo de la historia del país.
Rápidamente, unos segunditos. Entonces, ¿piensa que los empresarios se pueden unir al candidato o a la candidata de esta coalición o al revés, la coalición al candidato o candidata de los empresarios? Interesante esa pregunta, ¿eh? Dígame sí o no.
Estás abriendo la conversación en los tiempos de la radio.
Bueno, rápidamente, nos atropelló la guillotina. Esta pregunta importante del auditorio para don Gustavo de Hoyos, y gracias para concluir la charla, don Gustavo. Le preguntan si los empresarios se unirían a la coalición PRI-PAN-PRD con su candidato a la presidencia o si la coalición daría su respaldo al candidato de los empresarios.
Oscar Mario, yo creo que las organizaciones empresariales como tales no deben de participar apoyando a uno u otro candidato. Yo creo que los empresarios en individual deben de actuar como buenos ciudadanos, participando en la política y de luego decidiendo por el candidato o candidata que mejor les convenga. Déjame concluir con esta reflexión, Oscar Mario. A ver, mi recomendación y la recomendación de Sí por México es no participar en la consulta del próximo 10 de abril. Segundo, mi apuesta. Estoy convencido que el presidente tendrá menos de 30 millones de apoyos el 10 de abril y por consecuencia estará perdiendo y habrá perdido la cita que él mismo convocó con la historia y estará en evidencia que su tarea de gobierno no le ha ganado la confianza de los mexicanos. Tercero, concentrarnos en lo que sigue. En lo que sigue es la alternancia en el 2024 en México. La alternancia es el común denominador desde hace ya varias décadas y estoy convencido, absolutamente convencido, de que la oposición va a echar a Morena el Palacio en 2024. Muchas gracias, Oscar Mario, de verdad.
Al contrario, rapidísimo nada más, me están diciendo, oye, esto que mencionamos mucho en este espacio, parecemos disco rayado. Oiga, usted, su organización, ojalá hicieran algo para que finalmente se limite o se prohíba la utilización discrecional de los recursos públicos, porque si eso no se hace, don Gustavo, no vamos a parar con la corrupción, ¿eh?
Coincido con esto, Oscar Mario, y desde Sí por México, no me da aquí ya el tiempo para detallar, hemos hemos estado impugnando desde varios ángulos ante el Poder Judicial cuando funcionarios hacen uso irregular de recursos públicos para su promoción personal o de sus causas. Estoy absolutamente convencido, la política tiene que hacerse cumpliendo siempre con la ley, que por cierto, el oficialismo no lo ha hecho en este caso.
Bueno, y como los legisladores no le quieren entrar por razones obvias, ojalá pues alguna organización como la de usted sí. Gracias, don Gustavo de Hoyos, ¿eh? Me da gusto saludarlos.
Gracias, Oscar Mayo. Saludos a la audiencia.